Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Si estás vivo hoy, entonces tu historia aún está siendo escrita. Hoy. En nuestro viaje a través de toda la palabra de Dios, estamos viajando con el profeta Jonás en su lucha altibaja con Dios. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Geyel Ortiz, dándole una cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy junto al maestro Samuel Montoya. Hoy tenemos un estudio que lo mantendrá atento y pegado a su asiento. Nuestro maestro nos presentará el contenido de hoy de una manera interesante como generalmente suele hacer. Como usted sabe, estamos en el libro de Jonás, donde escucharemos sobre las medidas que Dios tomará para despertar a Jonás, que huye de las consecuencias de decir no a Dios. Nuestro estudio comienza en Jonás capítulo 1, verso 4, donde leemos lo siguiente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». ¿No le llama la atención que mientras todos en el barco estaban aterrorizados y clamando a sus dioses, Jonás estaba tranquilo, durmiendo? Eso me recuerda a un recurso que tenemos para usted en este mes. El librito Dios de la Segunda Oportunidad, la verdadera historia de Jonás. Adéntrese en el libro de Jonás con el Dr. J. Vernon McGee y descubrirá que la ballena es solo un elemento que Dios utilizó. La verdadera historia es mucho mejor. Se trata realmente de cómo el Señor le dio a Jonás una segunda oportunidad. De acuerdo al Dr. McGee, solo Dios hará eso, incluyéndole a usted y a mí. Sigamos a Jonás en su viaje de regreso a Dios. Obtenga su descarga gratuita de este recurso visitando a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, con gusto le enviaremos una copia impresa, también sin costo alguno. Solo tiene que llamarnos al número 1-800-880-5339. Como saben, solo podemos hacer envíos impresos dentro del territorio de los Estados Unidos. Encuentre todos los detalles en atravesdelabiblia.org/recursos. Oremos para iniciar. Padre Celestial, es un privilegio que podamos estudiar tu palabra, pero más aún es el privilegio que seamos enseñados por tu Espíritu Santo. Por eso venimos ante ti con corazones sinceros y dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás. Y nos encontramos considerando lo que dice el primer capítulo. Vamos a comenzar hoy con el versículo 4, pero a vía de repaso usted recordará que este hombre Jonás había recibido un llamamiento de parte de Dios para que fuera a Nínive a presentar una advertencia a esa ciudad, porque la maldad era grande allí. Este hombre Jonás se levantó y después hizo algo bastante extraño. Él se dirigió en la dirección opuesta. Él fue a Jope, entró allí en un barco que salía hacia Tarsis, pagó su pasaje, subió al buque para ir con ellos a Tarsis, alejándose así de la presencia del Señor. Como pudimos ver en la oportunidad anterior, todo parecía andar bien y prometía ser un viaje muy agradable, porque todo había salido, como decimos, a pedir de boca. Ahora, cuando Jonás llegó a Jope, allí se encontraba una nave. Él tenía dinero para pagar su pasaje y él podía decir, como muchos de nosotros decimos en el presente, «Ah, el Señor me proveyó el dinero y compré el pasaje y subí a bordo». Y alguien ha llamado a esto una ocurrencia fortuita de las circunstancias. Hay muchas personas que interpretan esto como siempre estar en la voluntad de Dios. Aparentemente, por el informe que tenemos, las circunstancias favorables no son siempre indicación de que Dios las está enviando a uno y de que esa es la forma en que Dios quiere que uno vaya. Nosotros, por ejemplo, conocemos a Jonás y sabemos que él se está dirigiendo en la dirección opuesta a la cual Dios quiere que vaya. Él tiene que cambiar de dirección y Dios utilizará un pez para hacerle cambiar de dirección. Ahora podemos notar aquí que los hombres de Dios a través de los siglos, tanto en la Biblia como fuera de ella, han sido hombres que han descubierto que el ir no es tan fácil. No siempre han sido las cosas muy propicias. Por el contrario, las cosas han sido bastante difíciles. A uno siempre le gusta leer historias misioneras, como la de los misioneros que fueron asesinados por los aucas en las selvas del Ecuador. Esos hombres realmente sufrieron, y quizá habría sido muy fácil para ellos decir, «Yo creo que es la voluntad de Dios que demos media vuelta y regresemos a casa». También tenemos el ejemplo de muchos misioneros más que trataron de entrar a diferentes lugares llevando el Evangelio y tuvieron una desilusión tras otra. Tuvieron que superar obstáculos todos los días. Pero así es como Dios guía y como ya hemos visto antes, que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso lo podemos leer allá en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, versículos 36 al 38. Eso lo hemos visto antes, y también hemos visto en la Epístola a los Hebreos que algunos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y eso por la fe. Otros, por la fe, fueron muertos a filo de espada. Así es que uno no siempre puede explicar las circunstancias buenas y aceptables como que esa es la voluntad de Dios, y las circunstancias que no son favorables como que eso significa que no es la voluntad de Dios. Ahora Jonás se encuentra a bordo de la nave y esta zarpa del puerto. Nos imaginamos que Jonás se encontraba en cubierta, sonriente, mientras veía el puerto y la costa que desaparecían en la distancia. Y probablemente él se dijo a sí mismo, «Ah, este va a ser un viaje muy hermoso, por cierto». Pero vamos a ver que este hombre no va a encontrar las cosas tan fáciles como él cree. En el versículo 4 de este capítulo 1 de Jonás leemos, «Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar». Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora podemos ver que Dios estaba detrás de esa tormenta, y quisiéramos destacar esto al mismo comienzo, amigo oyente. Esta tormenta es algo sobrenatural, no es una tormenta natural. La tormenta en el mar de Galilea, usted recordará, aquella tormenta durante la cual el Señor Jesucristo estaba durmiendo en el barco, fue notada por esos hombres, y ellos sabían que iban a perecer. Ellos habían estado en ese mar antes y sabían que esa era una tormenta de la cual no podrían escapar. Pronto estarían en el fondo del mar, porque esa era una tormenta sobrenatural. Solamente que en aquella ocasión, Satanás estaba detrás de esa tormenta porque él quería destruir al Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Pedro se acercó a él y le dijo, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y eso es lo que hubiera sucedido. Ahora, en esta ocasión, Dios está utilizando la tormenta y Él la está utilizando para un buen propósito. Él va a salvar a una ciudad con la tormenta. Él va a hacer que este profeta cambie de dirección, ya que él se está dirigiendo en el camino equivocado. Él va a comenzar a dirigirse en la dirección correcta. Estos marineros aquí estaban acostumbrados a navegar por el mar Mediterráneo, y ellos se dieron cuenta que esta no era una tormenta natural. Y en el versículo 5 leemos, «Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir». Debemos decir aquí que hemos llegado a un lugar en este libro de Jonás que contradice un punto de vista que teníamos antes, ya que teníamos el mismo punto de vista que tiene la demás gente. Hemos oído decir que si una persona sale de la voluntad de Dios y comienza a pecar, esta persona será atormentada con una conciencia que le molestará continuamente y va a vivir en una miseria completa. Bueno, ¿fue eso cierto con Jonás? Jonás está de manera muy definitiva fuera de la voluntad de Dios. Eso ya lo hemos comprobado, dirigiéndose en la dirección opuesta. En realidad, huyendo de la presencia de Dios. Él quería dirigirse a un lugar tan alejado como fuera posible de Nínive, y por tanto, se dirigió hacia Tarsis. Él sube a bordo de esta nave, piensa que todo está saliendo bien, él va al interior de la nave y se pone a dormir. Él puede dormir en medio de esa tormenta, aunque hasta los mismos marineros estaban asustados. Ellos eran un grupo de paganos que adoraban toda clase de dioses. Así es que, finalmente el patrón de la nave, el capitán, se acerca a Jonás y le dice, «¿Qué tienes, dormilón?» Eso lo podemos ver aquí en el versículo 6, escuche usted. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». El capitán le llama a él «dormilón». ¿Piensas tú que puedes dormir en una tormenta como esta? En realidad, era él el único que podía dormir a bordo de esa nave. Entonces el capitán le dice, «Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». De modo que Jonás sube ahora a la cubierta, es decir, si él pudiera subir a la cubierta, y puede ver esa gran tormenta en la que se encuentran, y se da cuenta que el barco puede irse a pique. Y en el versículo 7 leemos entonces, «Y dijeron cada uno a su compañero, «Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, amigo oyente, quisiéramos que usted escuche atentamente lo que vamos a decir, porque es muy importante, y necesitamos que usted nos dé toda su atención. Nosotros creemos que los juegos de azar son en realidad una terrible maldición. Opinamos que este método que se utiliza para recolectar fondos de parte de un gobierno finalmente llegará a corromper a la gente, será la corrupción de la nación y al final resultará ser algo más destructivo que constructivo. Ahora, lo que estos hombres estaban haciendo aquí era algo supersticioso. Estaban echando suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, aparentemente, Dios estaba utilizando esto. Esto no quiere decir que Dios apruebe eso para nada. No creemos que Samuel, por ejemplo, haya sido llamado de entre los muertos. No creemos que esa bruja pudiera haber hecho eso. No creemos que Satanás hubiera hecho eso tampoco. Solo Dios puede levantar a alguien de entre los muertos. Solamente Dios tiene el poder sobre la muerte y sobre la tumba. El Señor Jesucristo dijo que Él tenía las llaves. Y no creemos que él haya entregado eso a Satanás. Ahora, lo que tenemos aquí es que esta gente echó suertes. ¿Y puede utilizar Dios algo así? Como ejemplo podemos citar lo que ocurrió a un pastor en una ocasión. A su iglesia asistía una señora que era creyente y su hijita que también era creyente. El padre o el jefe de la familia no era creyente y no quería tener nada que ver con las actividades de la iglesia. Él solamente asistía a la iglesia en ocasiones especiales como la Navidad o la Semana Santa. En una ocasión, cuando el pastor se dio cuenta que esta persona no creyente iba a asistir a la iglesia durante la Navidad, el pastor le dijo a la gente que se mostrara amigable y amable con él y que le saludara. Luego el comentario de este hombre fue que la gente de esa iglesia era demasiado amable y que a él no le gustaba eso. Bueno, más tarde, cuando él fue a la iglesia en Semana Santa, el pastor entonces le dijo a la gente que ya que a él no le gustaba que ellos se mostraran muy amigables, entonces que no fueran muchos los que le saludaran. Y el pastor mismo solamente le dio la mano al terminar el servicio. Y la opinión ahora de este hombre era que la gente allí era demasiado fría porque no le saludaba. O sea que era una de esas personas a quien no se puede complacer muy fácilmente. Pues bien, este hombre tenía un negocio y tenía varios empleados. Una secretaria en una ocasión le dijo que había ido a visitar a una divina y que ésta le había dicho que ella iba a morir repentinamente. Cuando ella le contó esta historia al dueño del negocio, él se rió junto con ella porque pensaban que era algo chistoso. Y luego esta secretaria prosiguió diciendo que la divina también le había dicho que el patrón, el jefe de ella, iba a morir también repentinamente. y nuevamente se rieron de los comentarios de esa divina porque pensaron que era algo ridículo. Pues bien, dos días más tarde, cuando la secretaria se dirigía a su trabajo y bajaba del ómnibus, fue atropellada por un automóvil y murió casi en forma instantánea. Cuando este hombre se enteró de eso, se asustó tantísimo que esa misma noche fue a la casa del pastor y quería conversar con él. Él pensaba que iba a morir repentinamente, como lo que le había sucedido a la secretaria. Él fue pues a la casa del pastor y expresó su temor al pastor, y éste le dijo: «Bueno, puedo comprender cómo se siente usted, y creo que puedo ayudarle a quitar ese temor. La divina no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Ella no sabía lo que traía el futuro. Eso fue nada más que una de esas circunstancias extrañas de la vida, lo cual podemos llamar una coincidencia. No creo que eso quiera decir que usted va a morir». Y este hombre le respondió: «Bueno, en todo caso, yo quiero estar preparado. ¿Me puede explicar usted el plan de salvación?» Y el pastor, por supuesto, enseguida le explicó allí mismo el plan de salvación para él, cómo Dios había enviado a Cristo a este mundo para morir por nuestros pecados. Y ese hombre estaba listo esa misma noche, y allí aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amigo oyente, Satanás quizá empujó demasiado a este hombre, porque él mismo fue responsable que él buscara la salvación y llegase a ser salvo esa misma noche. Hablando honradamente, debemos decir que Dios utiliza cosas como esas. Él dice que puede tomar la ira del hombre para alabarle, y él también puede tomar la superstición del hombre para alabarle. Esta gente que está aquí en este barco con Jonás eran personas muy supersticiosas, pero Dios los va a usar a ellos. Ellos han echado suerte, y la suerte cae sobre Jonás. Y notemos ahora lo que sucede. El versículo 8 del capítulo 1 de Jonás nos dice: «Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Jonás quizá no tenía mucho tiempo para hablar con los marineros. Quizá tuvo algo de tiempo, pero no era lo suficiente. Pero notemos que él permanece silencioso. Él, por cierto, no es un testigo para Dios. Un hombre que está fuera de la voluntad de Dios, amigo oyente, no puede ser un testigo efectivo para Dios. Esto es algo importante que nosotros debemos mantener en mente. Notemos ahora qué es lo que él les dice. En primer lugar, ellos quieren hacerle algunas preguntas. Ellos quieren saber por qué les ha venido ese mal. «¿Qué oficio tienes?», le dicen. Bueno, él no le había dicho a nadie que él era profeta. Él mantuvo silencio en cuanto a eso. Luego le dicen: «¿De dónde vienes?». Tampoco él les había dicho que era del reino del norte de Israel, de Gat-Hefer. Él no dijo nada en cuanto a su propia ciudad. «¿Cuál es tu tierra?», es la siguiente pregunta. Él no dijo que era un ciudadano de Israel. «¿Y de qué pueblo eres?», le preguntan. Él no dijo que pertenecía a la nación israelita, que él era de los israelitas y que tenía una revelación del Dios vivo y verdadero. Él no dijo: «Yo soy un profeta que ha sido llamado para ir a Nínive para llevar un mensaje de salvación y esperanza». Él no dijo: «Yo represento al Dios vivo». Él no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque él está completamente fuera de la voluntad de Dios. Y en el versículo 9 leemos: «Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Él contesta que es hebreo, y eso quiere decir mucho. Ellos eran conocidos como una nación monoteísta, es decir, que adoraban a un Dios y nunca adoraban a los ídolos. Ellos no tenían otros dioses delante de ellos. Ellos adoraban a Dios el Creador. Y él les dice a ellos: «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Este océano que está aquí y que está siendo sacudido por una tormenta, el Dios que yo adoro lo hizo. Él hizo el océano, también hizo la tierra. Bueno, esos hombres sabían algo en cuanto a Israel. Ellos eran paganos, no tenían ningún conocimiento del Dios vivo. Y se nos dice aquí en el versículo 10, «Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto?». Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Este hombre tenía una mala conciencia, aunque podía dormir con ella tranquilamente. Pero Jonás les había dicho: «Bueno, la razón por la cual estoy haciendo este viaje es que se trata de un viaje de placer. En realidad, yo tengo asuntos en Nínive, pero decidí no ir allá. Y estoy escapando, huyendo de Dios. Por eso estoy haciendo este viaje». Él no les había informado mucho a ellos. Y ahora ellos le preguntan: «¿Por qué has hecho esto?». Amigo oyente, esta es una buena pregunta que el incrédulo a veces hace al creyente, y puede ser una pregunta muy embarazosa. En cierta ocasión un hombre se puso a conversar con un pastor y le preguntó si conocía a un amigo suyo. Y el pastor le dijo que sí, que él asistía a esa iglesia. Este hombre entonces le preguntó si el otro era miembro de la iglesia, a lo cual el pastor le dijo que sí, que él era muy activo en las cosas de la iglesia. Y este hombre le dice, «Bueno, yo he conocido a este señor por muchos años ya, y he hecho negocios con él, pero nunca pensé que él fuera un creyente. Si yo fuera un creyente, nunca haría las cosas que hace este hombre». Amigo oyente, es muy embarazoso, por cierto, cuando un incrédulo viene y le dice a un creyente, «¿Por qué está haciendo eso? Yo pensaba que usted era un hijo de Dios». Eso es algo muy embarazoso, ¿no le parece? Ahora, Jonás tiene que haber cambiado de color dos o tres veces en ese momento. Ellos le van a hacer a él preguntas muy directas. Y una de esas preguntas directas será, «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?». Esa será la pregunta que ellos le harían a Jonás, y él tiene que darles una respuesta directa. Pero tendremos que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para ver qué es lo que él les dice. Bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha terminado. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida.
Por más difícil que sea admitirlo, ninguno de nosotros cumple con el nombre cristiano. Pero el Señor incluso puede usar nuestro fracaso para bien en la vida de los incrédulos. Escucharemos cómo Dios hizo exactamente eso en nuestro próximo estudio. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Tengo delante de mí un mensaje que nos envía Danilo desde el Ecuador, donde nos testifica de su experiencia en el autobús bíblico. Él nos dice, «Este programa de estudio bíblico es uno de los mejores que he escuchado y me es de gran edificación para mi vida espiritual. Se lo recomiendo a toda habla hispana. Que Dios me los bendiga, amados en el Señor Jesucristo. Amén y amén». Nos encanta recibir testimonios que confirman la obra de Dios y nuestro llamado de llevar la palabra entera al mundo entero. Parte de llevar la palabra entera al mundo entero es proveer recursos y materiales que le ayuden en su vida espiritual. Para ello, le invito a que visite a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos y usted descubrirá los recursos que tenemos disponible para descarga gratuita. Ejemplo, el librito Dios de la Segunda Oportunidad, la verdadera historia de Jonás, el comentario que contiene en los libros de Jonás, Miqueas, Abdías, Oseas, en fin, varios profetas menores en un solo volumen. Encuentre estos detalles en atravesdelabiblia.org/recursos. También tenemos una sección que se titula Libritos. A través de la biblia.org/libritos ofrece una gran cantidad de libritos que usted también puede descargar. Libritos sobre diferentes temas. A través de la biblia.org/recursos y a través de la biblia.org/libritos.
Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.